Bueno, yo no sé si son Soles o Negra conoce el Carnaval de Cádiz y las agrupaciones de carnaval en el Teatro Falla. Aunque sea de lejos, lo tiene que conocer. Hola, Sonsoles, buenos días.
De lejos, sí, buenos días.
Buenos días. Tienes que acercarte un día, ¿eh?
Sí.
Echar un dillita por ahí.
Está hecho, a ver si encuentro un hueco, ¿eh?
Porque entre novela y novela.
Porque, entre claro, novela y novela, tele, niños, marido, etc., pues en fin.
Claro, pero de eso vamos, precisamente, de conciliar laboralmente la maternidad, el trabajo, el carnaval. Bueno, o el sentimiento de culpa, ¿eso qué es? ¿Por qué? Nosotras que lo cosimos todo.
Bueno, el sentimiento de culpa es algo muy de las mujeres, provocado por lo que yo llamo el timo de la mujer trabajadora, el timo de todas nosotras que hemos creído que podemos hacerlo todo y que cuando desembarcamos en la vida profesional con nuestros niños y tal, nos encontramos que la sociedad no ha cambiado. Que los hombres no han terminado de cambiar la forma de ser y estar en el mundo, que la sociedad todavía no ha cambiado tampoco su contrato social con nosotras, y yo vengo a reivindicar esa igualdad real consagrada en la Constitución, nada más y nada menos, y igualdad en los hogares, un nuevo discurso en las empresas, y que no nos sintamos a veces tan defraudadas y, sobre todo, Carlos, tan cansadas, porque estamos agotadas. Y eso es un sentimiento...
Pero hay una cosa que jamás podréis dejar de ser las mujeres, que cuando sois madres, sois madres. Es decir, al final la mujer está en el trabajo haciendo y es la que se acuerda de que tiene que tomar la tercera cucharada de jarabe el niño pequeño, y mientras con un teléfono está haciendo una cosa, con el otro lo levanta. Dice, que no vayáis a olvidaros de ponerle el jarabe al niño ahora mismo.
Claro, eso es, eso forma parte de nuestro ADN y de nuestro código de barras. Eso viene con nosotras, es verdad. Pero claro, eso al final nos provoca un montón de piedras en la mochila, porque claro, tú estás efectivamente haciendo a lo mejor el programa. Bueno, tú no, claro, tú no, pero las chicas de tu programa seguro que están haciendo el programa, pero a la vez están pensando que el niño se puede poner malo.
Que sí.
Claro,
que
y
sí,
todo. Sí. Mira, pero es que estamos cansadas.
Sí,
que nos sentimos timadas, Herrera, ¿qué hacemos?
Yo, si me permites, Carlos, sí. Yo creo que es un problema de gestión también de los papeles. No habéis gestionado bien esta larga marcha.
Es verdad. No hemos gestionado bien. Yo estoy ahora diciendo y repitiendo que no tenemos un problema de derechos y de libertades, sino de gestión de esos derechos y de esas libertades. Es verdad que no lo hemos gestionado, pero porque en el fondo nosotras nos encontramos estupefactas ante la realidad. Por ejemplo, el 100% de una mujer cuando inicia un proyecto personal, y por supuesto tiene una carrera profesional sin límites, cree que habrá un reparto equitativo de todo eso que se hace en casa, que yo ya entiendo que no se valore en su justa medida. En cambio, el 70% de los hombres, Lorenzo, cree que lo hará su pareja. ¿Eso sabes cómo se llama?
Sí.
Morro.
Morro.
Bueno. Y es así. Yo entiendo que los hombres no quieran ceder privilegios gratuitamente, pero yo creo que tenemos que empezar a tirar un poco de las orejas, no solo a nuestras parejas, que seguro que hay hoy. Seguro que hay hombres que nos están escuchando y dicen, oye, que yo en mi casa lo hago todo. Fenomenal. Pero no es la realidad estadística todavía de ese país, ¿no? De este país. Y luego empezar a flexibilizar horarios, a racionalizar. Son palabras horrorosas, pero muy eficaces.
Bueno, tú has utilizado en esta novela un personaje que creas para el relato, pero luego lo mezclas con mujeres de hoy en día.
Sí. Yo he querido crear un personaje, una superdirectiva de una multinacional de lencería, que me parecía un sector que gusta tanto a hombres como a mujeres. Me parecía muy seductor en ese sentido. Pero luego sí que he invitado a personajes de la vida real a hacer cameos literarios, a que me contaran cómo lo habían hecho. Me he encontrado con ejemplos maravillosos, como por ejemplo María Emilia Casas, la primera mujer presidenta del Tribunal Constitucional, una mujer valiosísima, que cambió determinadas costumbres del tribunal cuando ella llegó a presidirlo. Y eso también es el grito reivindicativo de la novela. No tiremos, chicas, la toalla antes de tiempo. Ya entiendo que este sentimiento del timo y del cansancio tenemos que capearlo, pero no nos vayamos. No dejemos ni un hueco libre, porque yo creo que una mujer con poder dibuja un horizonte genial y sobre todo ayuda a cambiar la sociedad. Yo lo creo, Carlos. ¿Qué vamos a hacer?
¿Cuáles son las profesiones, según tu criterio, menos conciliables?
Las profesiones.
Sí.
La nuestra. el periodismo es una profesión tremenda para conciliar. Es verdad que al final acabamos haciendo malabarismos para llegar a todo, pero el periodismo es una profesión muy complicada porque las noticias no hacen puente, ni cogen festivos. Y luego la carrera de los médicos. La medicina también es una carrera muy complicada por las guardias, por los horarios, porque los enfermos no deciden cuándo ponerse malos, ¿no? Eso, según los estudios, son las dos carreras donde es más difícil conciliar. Una, hablo casi en nombre propio, y la otra, pues me creo que sea así porque lo cuentan las médicas, ¿no? Lo complicado que es.
¿Y qué país crees tú que ha dado pasos interesantes para conciliar esas cosas?
A mí me gusta mucho Islandia, que tiene que hacer un frío bárbaro ahora mismo allí. Pero ¿sabes por qué? Primero, porque hace ya muchos años, yo ni había nacido, las mujeres islandesas se plantaron en la plaza de Reykjavik y paralizaron el país 24 de octubre de 1975, hartas de lo que ellas ya entendían que era un timo, ¿no? 5 años después tuvieron la primera mujer presidenta de un gobierno democrático del mundo. Una mujer, además, maravillosa, muy guerrera, madre soltera, que bueno, que es un ejemplo a estudiar. Pero sobre todo son sociedades donde han entendido que hay que racionalizar horarios. Una amiga mía me contaba hace poco que tuvo una oferta profesional para irse a Estocolmo y cuando estaba haciendo las entrevistas ella todo el rato pedía que le arreglaran los papeles a la señora que ayudaba, la ayudaba en casa a cuidar a sus niñas, ¿no? Y claro, el de Recursos Humanos le decía, pero vamos a ver, ¿por qué esta obsesión? Si tú a las 5 de la tarde vas a estar en tu casa. Inmediatamente me llamó y me dijo, oye, querida, nos han engañado. O sea, en cualquier país del mundo contemplan España con cierta perplejidad por la locura de nuestros horarios, ¿no?
Sí, pero también es verdad que están a las 7 de la mañana cargando,
¿eh? Están, sí, pero ¿sabes que hay empresas en España que ya lo están haciendo, ¿eh? Empresas que están instaurando las jornadas intensivas, trabajan de 7 a 3. ¿Puedo citar la empresa Herrera?
Sí, sí, claro.
Iberdrola lo hace. 9.000 trabajadores en este país a las 3 de la tarde están fuera. ¿Y sabes qué? Que los que más problemas tienen con su tiempo son los hombres.
No saben qué hacer.
¡Claro! ¡Claro! Los hombres que no quieren volver pronto a casa a lo mejor son los que no han cambiado el mundo.
Yo me gustaría hacerte un ejemplo perverso. ¿En qué? Tu padre y tú, por la misma profesión.
Sí.
¿Tu padre, tú crees que tu padre tiene una situación de ventaja con respecto a ti? Un señor que se levanta a las 4 de la mañana todos los días.
No, no, vamos a ver, pero mi padre no concilió en su vida.
¿Ah, no?
¿En su vida? Yo a mi padre no le he visto fregando un plato jamás. Claro, pero vamos a ver, porque probablemente no, mi madre no se lo reclamó.
No,
claro, es que las mujeres de mi generación, que hemos nacido en democracia, nos criamos en una igualdad relativa, porque en casa las madres lo hacían todo. Es verdad que luego pensábamos que cuando nosotras fuéramos madres y profesionales, el cuento cambiaría. Y el cuento no siempre cambia.
¿Y por qué tenéis sentido de culpa todavía? Ya que era para haberlo eliminado ya.
No, ahí tienes toda la razón, 100% responsabilidad nuestra. Tenemos un sentimiento de culpa que nos acompaña desde que salimos por la mañana hasta que llegamos por la noche y encontramos el niño abrazado al osito de peluche. Eso es así. Pero eso lo tenemos que cambiar nosotras. Yo creo que es una herencia recibida, que miles de matices sociales, religiosos también, que nos hacen sentirnos culpables. ¿Pero culpables de qué?
Claro.
Que además cuando delegamos el cuidado a veces de los hijos no estamos delegando ni la educación, ni el cariño, ni el amor. Y sobre todo si vosotros no la tenéis, chicas, quitémonos el sentimiento de culpa.
Más casos de mujeres que aparecen en tu novela. ¿Cómo lo hace, por ejemplo, Soraya Sáenz de Santa María?
Yo a Soraya, la vicepresidenta, la cito por su ejemplo, ¿no? Por lo que ella vivió y sobre todo por lo que ella hizo. Seguramente todos recordarán cómo se la echaron encima por renunciar a su baja de maternidad. Yo creo que los derechos son derechos, no son obligaciones, y que sobre todo nosotras no debemos juzgar a otras mujeres. Yo creo que Soraya Sáenz de Santa María hace verdaderos equilibrios, y ella en conversaciones a veces informales con los periodistas, pues coloca el apoyo de su pareja como fundamental para poder hacer lo que hace, ¿no? En cualquier caso, si ella quiso ser vicepresidenta del gobierno, en esa tesitura no se le habría puesto a un hombre. ¿Que podemos pensar fórmulas alternativas? Sí. Se me ocurre una. Que el presidente del gobierno la hubiera cogido y la hubiera dicho, vete el mes y medio, vete 2 meses y serás vicepresidenta del gobierno. Pero eso no ocurrió. Con lo cual, en fin, no debemos juzgarla. Y ahí sí que las mujeres somos a veces un poco jueces de nosotras mismas, y yo creo que también tenemos que no juzgar, sobre todo porque a los hombres no se les juzga por eso, ¿no?
Incides mucho en el asunto de los horarios, que efectivamente es en España es muy peculiar, Pero a mí me da la sensación que cambiar los horarios de los españoles, que sería una cosa, la verdad, muy satisfactoria. Yo soy partidario de comer a la una, no a las tres, cenar a las ocho, no a las... Pero yo también, porque tengo un horario de vida muy criminal, pero a mí me gusta eso, ¿no? El cambiarle eso a España es como cambiarle de repente el ADN.
Ah, no, no, totalmente. Yo creo que eso provocaría un cambio social impresionante. O sea, sería otra España. Pero es que a lo mejor no tenemos que terminar de trabajar a las 3, pero sí a las 5. Y también es verdad que no lo permiten todos los sectores de este país, evidentemente. Pero hay algunos que sí. En cualquier caso, si no racionalizamos por ahí, si no cambiamos el país, si no adelantamos el prime time y todas esas cosas que se pueden hacer y que ayudan indudablemente a conciliar, a lo mejor sí podemos empezar a idear fórmulas de flexibilidad. Uh-huh. Yo tengo amigas que trabajan en sectores que nada tienen que ver con el periodismo y que dicen, es que yo le digo a mi jefe, déjame entrar una hora más tarde, que a mí me arregla la vida, hombre. Y las empresas no siempre entran por ahí, ¿no?
Uh-huh. Hay que superar un poquito el feminismo de confrontación. ¿Eres partidaria de eso?
Yo es que creo en la alianza con los hombres.
Es que,
Estamos
pintando un territorio que parece de la adversidad.
No, en absoluto. Yo fíjate que he escrito una novela en la que me río mucho, claro, de nosotras mismas, en la que recurro al humor para desdramatizar el drama, porque creo que de otra manera no podría haber definido personajes ni descrito situaciones. Y yo creo en la alianza con los hombres, pero si es que solas no podemos, ya lo hemos demostrado. No podemos solas, necesitamos ayuda, a veces también nos la pedimos, necesitamos reinventar medidas que nos alivien de esas responsabilidades familiares que absolutamente todos los organismos internacionales sitúan como primera barrera transparente para que la mujer avance. Oye, en este país, cuando se hizo la reforma fiscal, estuvieron a punto de incluir una medida que permitía desgravar el personal doméstico a las familias. Yo creo que hay que empezar a ganar veracidad en el discurso. La persona que te ayuda en casa no es un lujo, es una necesidad. Y para las familias no es un gasto, a lo mejor es una inversión. Por ahí nos podrían ayudar. ¿Por qué no lo hicieron?
Pues vean, piérdanse un rato en esta novela sobre el timo de la mujer trabajadora que ha escrito Sonsoles. Es la cuarta o quinta que haces ya.
Cuarta.
Te llevo ya contabilizadas varias. Y siempre con éxito, además. En Planeta Sonsoles Onega, nosotras que lo quisimos todo. Bueno, y muchas lo consiguieron. Todo hay que decirlo. Sí, Sonsoles, sí. Te doy un beso muy fuerte.
Y yo te agradezco mucho que me hayas invitado.
Hasta siempre, corazón.
Gracias.